Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Eso quiere decir que nos quedan, estamos a punto del 7, 53 minutos limpios de radio, que vamos a aprovechar como siempre con muchísimos temas que esperemos que sean muy interesantes para todo el mundo. De entrada, ahí está nuestro juego de la cuenta de Twitter, de arroba buenos días OM. ¿Qué es esto?
Miedo me da.
Por Dios, te vaya.
Yo creo que recupera canciones que ya estaban.
Debe ser por la Torre de Valencia, digo yo, ¿no? ¿Esto qué es?
Valenciana. Manolo Escobar, sí. O sea, que está despistando y está diciendo que podría ser la Torre de Valencia, lo que hemos puesto.
Ya, bueno.
Hombre, pues lo piensa el 22% de nuestros oyentes.
Mira.
No está mal. A ver, tienen representación.
Sí. ¿Cómo va el resto?
En última posición, el edificio España con el 19%.
Vaya, ha bajado.
Y sí, y va en cabeza la Torre de Madrid con el 59%.
Bueno, pues...
Así que Valencia no, Madrid.
Bueno, sabemos.
Parece.
Hasta la 1 menos 10, ahí seguimos con el juego. Luego vienes tú y nos cuentas lo que es de verdad.
En arroba buenos días OM tenéis todavía tiempo, miráis la foto que hemos colocado de la parte alta de un edificio y nos decís si es el edificio España, la Torre de Madrid o la Torre de Valencia.
Perfecto, le dais a seguir el hilo y ahí tenéis las tres opciones. No os hacemos ni escribir, solo pulsar.
Pim, pam, listo.
Ya está,
10 segundos.
Venga, pues a menos 10 te espero.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y hoy en nuestro cuaderno de campo, esta sección que mantiene con nosotros todos los lunes, nuestro biólogo Raúl Martínez, se abre por la letra P de procesionaria, porque con la llegada del buen tiempo pues empieza a proliferar en campos y en parques, no solamente de fuera de la ciudad, sino también en parques urbanos, esta oruga procesionaria del pino. Esto supone un gran peligro para los animales de compañía, fundamentalmente también para los niños pequeños, Los expertos recomiendan evitar el contacto con estos insectos a toda costa porque pueden hacer enfermar de gravedad a quien las huela o las toque. Pero vamos a saber un poquito más sobre la procesionaria, porque todo bichito viviente tiene su función en el mundo. Raúl, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes o buenos días, según hayas comido, ¿no?
Exactamente. Bueno, para el que todavía no haya visto nunca una procesionaria, seguramente si lo que ha visto son esas bolas blancas que a veces vemos en las copas de los pinos, que son el nido donde ahí están metiditas todas las orugas, que ¿qué características tienen?
Bueno, vamos a ver, procesionarias hay, la procesionaria del pino en realidad es una mariposa, ¿no?
Sí.
Es una mariposa, ¿no? Más pequeñita, es decir, el nombre científico es mucho más largo que lo que pueda ser ella. Fíjate, se llama Taumatopea pitocampa.
Toma.
Todo eso escrito es mucho más largo que el tamaño de la mariposa. Es una mariposa nocturna, es lo que llamamos polilla. La verdad es que es bonita, pero no, porque tiene muchos pelitos en el tórax y tiene unos colores que pasan muy desapercibidas en el tronco. Lo que pasa es que la vida de esta mariposa en el macho, por ejemplo, son 2 días.
Uy,
dos días de vida del macho.
Qué poquito.
El resto de su vida lo hace en otros estados, porque la mariposa, como todas las mariposas, tiene metamorfosis y pasa por unos estados y otros hasta convertirse en lo que se llama el imago o adulto, que sería la mariposa que vive. Que vuela. ¿no? Todo lo demás son estadios de oruga o de los huevos, cuando pone los huevos, se los pone en las acículas de los pinos, en forma enrollada, en hélice alrededor de una hojita, y ahí puede poner 200 huevos, por ejemplo, una hembra de mariposa. Pues bien, pues esta mariposa, nacen las orugas pasan por 5 estados de crecimiento, y el que normalmente vemos y es mucho más patente es a partir del tercer estado de crecimiento, cuando vemos unas orugas con muy peludas, y que es posible que las veamos una detrás de otra, que por eso se llama procesionaria, por el suelo, para trasladarse a otro pino donde alimentarse, o bien no ya separarse y enterrarse para convertirse en crisálida y después en adulto. O sea que esa es la vida de la procesionaria, un año entero, pero 2 días de adulto.
Fíjate, claro, fíjate. Aquí el problema son esos pelillos urticantes que tienen y que pueden ser peligrosos.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque se considera un sistema defensivo de la oruga. Además, en la época de la larva móvil, ¿no? Porque apenas pasan desapercibidos cuando son los estadios tempranos de larva,
sí.
Pero ya cuando se forman las bolas y eso ya son más patentes, ya son mucho más grandes, y entonces necesitan un sistema para de defensa. En este caso son los pelitos. Esos pelitos, pues sí, son urticantes. No producen enfermedades, pero sí intoxicación, ¿no? Porque tiene una pues un tóxico que se llama taumatopina, ¿no? Ahí el nombre de derivado del nombre de la oruga, de taumatopea. Pues esto lo que produce son picor, hinchazón, incluso lesiones cutáneas y heridas. Eso a nivel de piel. Esos pelitos los tiene acoplados a lo largo del dorso de la oruga, pero es que también los puede desprender. Pueden estar patentes sin que tú te acerques demasiado. Pueden estar patentes en el aire, y los puedes respirar. Y los puedes tragar. Entonces, por eso no se desaconseja el aproximarse incluso a las procesiones de las orugas, que por cierto, se ha descubierto que la primera oruga que forma la procesión es una hembra.
Guiando al personal.
Guiando al personal, diciendo dónde tenemos que ir cada uno. Sí.
Oye, ¿y esos bolsones de orugas que vemos en los pinos, dañan realmente al pino o solamente están
no,
ahí?
Eso es el refugio de la oruga, ¿no? Lo que daña al pino son las orugas. Las orugas, ese es el refugio, se puede decir, es una casa comunitaria en la que se puede proteger, ¿no? Durante la noche o durante todo el invierno, porque las orugas van saliendo y se van alimentando de las acículas, se alimentan de las hojas del pino. Se alimentan de las hojas del pino. Un pino potente, pues en teoría, pues no tiene por qué sufrir demasiado, de a no ser que haya demasiadas orugas, ¿no? Los pinos pequeños, pues sí, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, hay una procesionaria que no es del pino y que está siempre en poco número, y eso porque está muy en equilibrio con la naturaleza, que es la procesionaria del roble, por ejemplo. Ahí es donde notamos que nuestra gestión en los pinares está mal. Es decir, cuando tenemos demasiadas procesionarias y vemos muchas procesionarias, que estamos haciendo algo mal. Bien quitando de en medio los predadores naturales que tiene, que son muchísimos, muchísimos, desde pequeños saltamontes que se alimentan de las orugas o de los huevos, ¿no? Hasta que tiene sus propias enfermedades y sus propios bacilos y hongos, por ejemplo. El 60% de las orugas que se entierran no salen como adulto porque hay un hongo que se alimenta de los tejidos de la oruga cuando está en periodo de latencia, está convirtiéndose en adulto. Entonces, a lo mejor cuando vemos demasiadas es que estamos haciendo mal algunas cosas, ¿no? Estamos quitando demasiados pájaros, demasiados insectos, porque hemos intentado combatir con productos químicos que no son especialistas para ello, ¿no? Para la procesionaria, y estamos matando otros bichos que se alimentan también de ellos. Ya. Entonces, no, o por ejemplo, en la gestión de propia del bosque. Es decir, un bosque de pinos está bien gestionado si no se tocan las copas. No por tener muchos pinos está bien ese bosque de pinos, sino el número necesario. De tal manera que las orugas no pueden traspasar de copa a copa y se obligan a desplazarse por el suelo. Y ahí es donde se las puede combatir los animales muchísimo más. Uh-huh. Una bubilla, un cuco, por ejemplo. El cuco se alimenta muchísimo de oruga de procesionaria, pero también los carboneros, de los que ponemos las casitas y los que ponemos los comederos en invierno. Esos son los que nos ayudan después a combatir la procesionaria durante la primavera.
Bueno, importante, si vemos una bolsa de estas blancas en un árbol que a lo mejor no está a demasiada altura, suelen estar altas, pero si no, lo primero no tocarla y después hay que avisar a alguien porque ¿cómo se retira eso?
Sí, vamos a ver, normalmente eso se retira por las entidades competentes para ello. No te vas a poder acercar en esas bolsas porque es muy difícil alcanzarlas, ¿no? La oruga cuando es relativamente peligrosa para los humanos o para nuestras mascotas es cuando están en forma de oruga y en tierra.
Claro.
¿No? Cuando están en las bolsas es peligrosa para el árbol, que normalmente... Antes, por ejemplo, se las combatía disparando el bolsón principal.
Vaya.
Con disparo. Pero era por un motivo, no para matar a las orugas, que era imposible, claro, ya. Matar a las orugas, sino para introducir aire,
sí,
que después, durante el invierno, les hiciera helarse y entonces matar el bolsón. Les hiciera. Pero es que ahora ya no funciona eso, porque cada vez los días son... O sea, más calurosos. Entonces no hay inviernos ahora mismo que puedan matar las orugas.
A no ser que les pille Filomena.
Sí, a no ser que les pille Filomena. Esa es otra.
Raúl, has dicho que la procesionaria después se convierte en mariposa, que es algo que yo personalmente, por ejemplo, desconocía. Que su forma de mariposa o de polilla también es alimento de pájaros. Pero
y de murciélago, sí.
Por ejemplo. Pero ya que hablas de mariposa, creo que este fin de semana has estado ayudando a algunos colegas en la detección, censo y seguimiento de otra mariposa que no tiene nada que ver con la procesionaria y que además debe ser una preciosidad.
Pues está considerada la mariposa más bonita que existe en Europa.
Vaya.
Es una mariposa nocturna, sí, que se alimenta también del pino, fíjate qué cosa, pero que está en peligro de extinción. Es la mariposa isabelina, la Graelcia isabelae. Y tenemos el orgullo, se puede decir, de tenerlas en nuestros montes de pinos de alta montaña. Es de las zonas más altas en cumbres, en los pinares, sí, de cumbres y los pinares de montaña. Ahí es donde están, en determinados sitios de España, no en todos, hay muy muy poquitas poblaciones. Y entonces, bueno, pues al estar en peligro de extinción y eso, pues existe todo un equipo de investigación que hace el seguimiento... Y la conservación y los planes de conservación y los proyectos de conservación. Y de vez en cuando nos echa mano de algunos colegas y me ha tocado pues hacer el censo, por ejemplo, aquí en la Sierra de Malagón, en el Escorial,
sí,
hacer el censo de esa mariposa, que lo hemos tenido que suspender un poquito una noche precisamente por el mal tiempo y entonces utilizamos alguna vez trampas de luz,
sí,
para que se acerquen y así contarlas y así saber machos, hembras y
es
eso.
Que eso perdona, un momento, sí. Un momento, Raúl, ¿cómo se censan las mariposas? Porque oye, son todas iguales, perdona, tú te pones a contar, a mí me pones 8 mariposas revoloteando y tardo 7 horas en darme cuenta de que son 8 porque se van moviendo y después,
bueno,
¿cómo sabes si es un macho o una hembra?
Sí, bueno, los machos, por ejemplo, tienen las antenas plumosas, en forma de pluma.
O sea, que les tiene que mirar la antena.
Sí, sí, madre, bueno, en nuestro caso es fácil porque es una mariposa muy grande, grande.
Ya.
¿No? Seguramente la segunda más grande de España, después de la gran pavón nocturna.
Defíneme, ¿no?, grande, ¿cuánto mide? De envergadura, de ala a ala.
De la punta del ala eso, pues puede medir unos 15 centímetros.
Madre mía,
o sea, es muy grande.
De mariposa.
Es muy grande, sí. Sí, sí, entonces es fácil de ver. Entonces se van haciendo recorridos y transectos, ¿no? Y se va viendo por dónde se escapa o por dónde sale y por dónde no. Pero por la noche lo que se hace es trampa de luz y tú lo que haces es contar las que vengan
ya
en un sector determinado.
Vaya locura, Dios mío. Sí.
Entonces, pues sí, así, pero no lo hemos podido poner, hacer por la noche porque estaba lloviendo y había el peligro de perjudicarlas de alguna manera, atraer. Entonces, solamente hemos hecho el censo diurno.
Uh-huh. ¿Y cuántas habéis contado?
Esos son densidades, es decir, ahora hay que digerir los datos, uh-huh. digerir los datos porque hay que multiplicar por el área de superficie adecuada y cosas de estas. Es decir, ahora no, tú puedes contar dos y sí. resulta que no, para el sitio donde estás es que tienes que tienes una densidad muy alta y otros que han contado 16, ya. ¿no? En otro sitio es una densidad muy baja. Entonces, ahora hay que contar para saber el número total, sobre todo lo que nos interesa de hembras.
Ya.
El número total de hembras.
Qué cosa más complicada, Dios mío.
Sí, no, pero así es la ciencia y así es como después se pueden dar las soluciones adecuadas para la protección.
Bueno, no, en este caso hablamos de esta mariposa isabelina sí. Que tenemos la suerte de tener aquí en Madrid. Sí. Si hablamos de procesionaria y no hay la contabilidad,
que es valga. Importante es importante decir no que si se nota en nuestras mascotas pues como ahogamientos o como un babeo excesivo que no puede tragar y tal, hay que llevarle al veterinario que seguramente se habrá intoxicado de la taumotropina. Y entonces puede crearles incluso hasta la muerte a nuestros. Y en nuestro caso, pues, sí. El agua fría es milagrosa, ¿eh? Ya. El agua fría, un chorrillo de agua fría es milagroso para por lo menos disminuir. Pero siempre o el médico o el veterinario son los que deben determinar. Y en algunos casos el farmacéutico si se ve que es solamente pequeña lesión en la piel.
Si es algo leve. Bueno, pues mucho cuidadito con la procesionaria.
Sí, y si se ve procesionaria sin el suelo y tal, pues en vez de acercarse ni nada, ¿no? Hay que, pues yo llamaría al 010,
sí.
¿no? Al servicio para que ellos, ¿no? Diciéndole lo que hay, o escribir, por ejemplo, a Línea Madrid,
sí.
y dando las coordenadas o una foto y el sitio donde está, y seguramente serán la mejor opción que podamos tener para ello, más que pisotearlas y acercarse a ella.
Vale, pues nos quedamos con ese consejo. Mucho cuidadito con la procesionaria, que está en estos momentos en pleno apogeo, como todas las primaveras. Raúl, muchísimas gracias. Un beso
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y los lunes en Buenos Días Madrid son días solidarios. Lo son, entre otras cosas, porque llega Clara Esteban con esta sección que se llama así, los lunes solidarios, en los que charla siempre con alguien que tiene muy buenos propósitos y seguramente también muy buenas acciones, Clara.
Bueno, sí, lo son lunes solidarios por gente como Ana María Eiras, que es presidenta de Soroptimist Internacional de Madrid, que es una organización de la que vamos a hablar hoy, pero que cumple 100 años.
Fíjate.
Y lo han celebrado no con 100 velitas, sino con 20 cerezos.
Mira.
Mira qué bonito.
Sí.
Esos 20 cerezos están en el Parque Juan Carlos I, desde hace muy poquitos días. Y vamos, espero que empiecen a florecer, si no están floreciendo ya, porque, bueno, es el momento. Y además será un símbolo de todo lo que esta organización, que está integrada por mujeres voluntarias de todo el mundo, tienen más de 75.000 mujeres voluntarias en todo,
no
en todo
mal.
El mundo. Es un símbolo de lo que ellas hacen. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a hablar con Ana María Eiras,
claro
que es presidenta de Soroptimist Internacional de Madrid. Ana María, muy buenos días.
Ah, buenos días, ¿cómo están?
Pues muy bien, queremos saber cómo están los cerezos.
Bueno, hoy llamé para ver cómo estaban, sí, porque ayer llovió y seguramente deberían estar preciosos, ¿no? Porque ellos necesitan, estos cerezos cuando se trasplantan, necesitan un cuidado especial, ¿no? De mucha agua. Y entonces, no, pero hablé con el jefe de viveros de ahí del parque Juan Carlos I y me dijo que estaban hermosos y que muchos ya están floreciendo, ¿no?
Uy, sí. Qué bien, qué bien.
Sí, sí, sí. Este es el mes del cherry blossom, ¿no? O sea, de la floración de los cerezos en todo el mundo. Y entonces aquí se retrasa un poquito por el tema del clima, ¿no? Pero realmente estos los que hay en el parque, hay unos cerezos que los regalaron la embajada de Japón y ellos ya están florecidos.
¿Sí?
Pero los nuestros no, todavía, bueno, me dicen que hoy están, que hoy los encontré un poquito más florecidos, así que en una semana estarán perfectos para ir a verlos, ¿no?
Bueno, es que es delicado, sí. Esto del trasplante siempre es una operación delicada, así que esperemos que todos ellos salgan muy bien adelante y que florezcan. ¿Dónde los podemos ver, por cierto? ¿En qué zona? Porque el Juan Carlos
bueno,
I es muy grande.
Exactamente. Hay una entrada por la avenida Logroño, 174, y por ahí uno entra y hace izquierda, ¿verdad? O por el estacionamiento, pues si se entra por el estacionamiento hay que hacer derecha, y ahí mismo se consiguen los cerezos, o sea, se camina como una cuadra, ¿no? Más o menos, unos 100 metros, 150 metros, y ahí están los cerezos.
Por la entrada de Avenida de Logroño. Bueno,
exacto.
Pues los veremos fácilmente, seguro, porque son 20, no son pocos.
Sí,
¿Y por qué, Ana María, por qué habéis plantado estos cerezos?
Bueno, en nuestra institución, que es una Asociación Mundial de Mujeres Voluntarias, ¿verdad?, que están en todas las grandes ciudades del mundo y en todo el mundo, se creó esto hace 100 años en el primer club, que fue en Oakland, California, en los Estados Unidos. Y las fundadoras, que nosotros decimos nuestras madres fundadoras, ellas decidieron trabajar en contra de la tala indiscriminada de un árbol que se llama Redwood, que yo no sé si ustedes saben, pero es un árbol el más alto del mundo y que es muy buena su madera, pero la estaban usando demasiado las fábricas y esto, entonces ellas empezaron a preservar un área para que eso no fuera talado, y entonces tuvieron que hablar con la legislatura y por fin ellos le ayudaron, y estas señoras entonces hicieron una pequeña que se llama Arboleda Soroptimis o Grove Soroptimis, que donde ellos plantaron sus árboles, y ahora cuando las socias fundadoras o cualquier socia fallece, se pone ahí una placa en algún árbol de esos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces Soroptimis Internacional tuvo la idea de que para festejar el centenario cada club sembrara árboles, y entonces se podían sembrar de uno a 100, o sea, lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pareció 20, porque más o menos 20, 25 socias somos las que nosotros tenemos aquí en Madrid, ¿no? Y entonces quisimos hacer uno por socia, y las socias colaboraron con el dinero para comprar los árboles. Estos árboles son bastante caros porque es una especialidad muy especial, que es la que da la floración, no la uh-huh. que da el fruto, ¿no?
Tenemos, por tanto, bueno, pues esto que es muy simbólico, que recuerda a las madres fundadoras que sí. tenían, bueno, pues una mentalidad también, una visión ecologista del mundo, porque de la ecología parten pues muchos derechos humanos también. El nombre, por cierto, Soroptimist.
Soroptimist viene del griego o del latín, que quiere decir sorop, mujer, uh-huh. y optimis, lo mejor para la mujer.
Fíjate que hace 100 años de esto, y ahora mismo está en boga el término sororidad, pero bueno, que ha sido de un tiempo a esta parte, muy recientemente, cuando uh-huh. ese término se ha generalizado y lo usamos ya pues con normalidad, ¿no? Y correcto. Hace 100 años ya estas mujeres lo vieron,
Claro, en aquella época ellas trabajaban fundamentalmente por el tema de la paz mundial, porque venían después de la Primera Guerra Mundial, o sea, 1921, uh-huh. la guerra terminó en 1918, y entonces el mundo estaba muy afectado con aquello, ¿no? Y entonces ellas decidieron hacer esta institución, que fueron 80 mujeres las que lo crearon, ¿eh? Para defender los derechos humanos, el entendimiento entre las personas y la paz mundial, ¿no? Y en aquella época se trabajaba mucho sobre el voto femenino. Entonces, hay que entender que cuál era la realidad de ellas hace 100 años, ¿no?
Sí, muchos ámbitos, como los que tratáis vosotras hoy día aquí en Madrid, sin ir más
lejos.
Claro,
bueno, los objetivos del Soroptimis son mantener un nivel ético en la vida profesional y privada. Eso es una cosa fundamental para cualquier solo optimista. O sea, tiene que ser una persona muy ética, no solamente cuando se hacen negocios o cuando estamos haciendo cualquier transacción, sino en la vida privada también, ¿no? Uh-huh. Defendemos la familia como un elemento importante, como una célula fundamental para que la sociedad sea justa y sea pacífica, ¿no? Porque donde los niños tienen equilibrio, armonía, y bueno, ahí donde existe un buen elemento, como una esponja para poder entender todos estos mensajes, ¿no? Luchamos por los derechos humanos, y en eso entonces entra la condición de la mujer, ¿no? Cultivamos el espíritu de servicio, porque somos voluntarias, fomentamos las buenas relaciones internacionales y desarrollamos la amistad entre todos los miembros a nivel local, nacional o internacional. O sea, una Soroptimis puede ir de aquí a Madrid, va a Polonia y ahí se encuentra con el Club Soroptimis de Polonia, y así permanentemente. Entonces todas se reciben, incluso se reciben en las casas, ¿no?
Mm-hmm. Hay una hermandad entre todas las voluntarias de todo el mundo, allá donde
estén. Sí, es un vínculo permanente que hay entre todos nosotros, porque nosotros tenemos posibilidades de abordar a todo las direcciones, los teléfonos y las direcciones de email de cualquier socia de Soroptimis en todas uh-huh. partes del mundo. Y los webinars que nosotros hacemos, que también participan mujeres de distintas partes del mundo, ¿no?
Es una red mundial que está perfectamente, bueno, pues estrechada, ¿no? Que entre con todas las relaciones que tenéis entre vosotras.
Sí.
Y aparte también está todo ese trabajo que se hace pues hacia afuera, que bueno, pues vosotras estáis un poco allá donde se os necesita, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres refugiadas
sí, mujeres refugiadas sirias, que son cristianas. Ellas son personas que siempre están, nosotros estamos pendientes de ellas, ¿no? De las necesidades que tienen. Y también, como yo te decía, es que ayudamos al padre Ángel en una asociación que se llama Mensajeros de la Paz. Esto desde hace muchos años, porque yo soy presidenta del Club de Madrid hace un año y medio, pero hace muchos años que ya el club ayudaba a Mensajeros de la Paz en el Aula Cuna, pero ahora el Aula Cuna se cerró por el tema de COVID y los ayudamos ahora en una residencia de jóvenes, que son mujeres jóvenes, ¿verdad? Y entonces que ellos tienen en la zona de Chuecas.
Uh-huh.
Y entonces ahí hacemos, bueno, donamos, ellos lo que más necesitan son alimentos perecederos, porque la gente lo que le dona siempre son alimentos no perecederos, ¿no?
Sí.
Y entonces necesitan
productos
carne,
frescos.
Claro, carne, pescado, todo eso, también la ropa para las jóvenes que necesitan ropa interior, sábanas, y ¿cómo se llama esto? Toallas, ¿no? También que tienen que ser nuevas, porque por ahora, por el tema del COVID, no pueden ser usadas, ¿no?
Ana María, sí. Nos queda poco tiempo. Yo creo que podemos hablar de esta conferencia por Zoom que tenéis muy próximamente.
Sí, sí.
Tenéis unas conferencias sobre mujeres importantes en la historia que
ajá,
son constituyen ejemplo, ¿no? Para otras mujeres. Además, últimamente os estáis centrando en mujeres españolas,
sí,
en personalidades pues que permanecen un poquito a la sombra. Se puede unir cualquiera, ¿verdad? En
sí,
mayo vais a hacer la próxima
sí,
de estas conferencias.
Bueno, hablamos de Zenobia Campubrí, que
uh-huh,
habló Emilia Cortés, la doctora filóloga y escritora, y después Isabel Sendal,
uh-huh,
que habló Pilar Farcas Obadía, y ahora tenemos a María Moliner, que es la que hizo el diccionario
uh-huh,
de la lengua española, ¿no? Iba a hablar María Antonia Martínez Sorrequino, que ella es una lingüística española y catedrática de la lengua española en la Universidad de Zaragoza. Y entonces, y también pertenece a la Real Academia de España. Esto fue realmente un acierto increíble de que hemos logrado que ella quiera venir a dar la charla para nosotros. Esto va a ser el 17 de mayo y para eso nos tienen que escribir, porque nosotros tenemos una página en Facebook, ¿no?, que se llama Sor Optimis Club de Madrid, y también en Instagram,
uh-huh,
Sor Optimis Club de Madrid. Y si no, nos escriben un email a soroptimisclubdemadrid@protonmail.com. Y entonces ahí nosotros les pasamos el link, ¿no?, para poder comunicarse.
Pues estáis en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Sor Optimist Club Madrid, porque como hay ahí en todo el mundo, pues tenemos que referirnos a la que tenemos
Madrid,
aquí más cerquita.
Madrid.
Y también para que todas aquellas que quieran hacerse voluntarias y formar parte
correcto,
de esta red Sor Optimist sí, Internacional de Madrid, que hoy hemos conocido gracias uh-huh, a Ana María Eiras, y que hay que ir a visitar los cerezos,
claro,
pero
que
ya
sí,
mismo.
Una sola cosa quería decirte, que me había olvidado de decirles, algo muy importante que hicimos sobre la pandemia, donamos el material para hacer 100.000 mascarillas
uh-huh,
y se entregaron a todos los hospitales de Madrid, ¿no? Siempre uh-huh, estamos pendientes de las necesidades de la comunidad.
Pues nos alegramos mucho de haber conocido más de cerca esta ONG que cumple 100 años, ni más ni menos, y lo hace plantando 20 cerezos, para que todos os tengamos muy presentes. Ana María, un placer, muchas gracias.
Para mí también ha sido un gran placer.
Gracias.
Gracias, gracias.
Adiós.
Clara.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, en el año en el que se cumple una década del estreno de Burundanga, Gabriel Olivares, Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña, es decir, el antiguo elenco de Burundanga, está revolucionando la Gran Vía de Madrid con una nueva comedia que lleva por título La Cuenta. La podemos ver en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid, y es una comedia muy divertida sobre la amistad y sus flecos, a lo mejor los que no son tan bonitos. Raúl Peña, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos, ya ves, echando la mañanita. César Camino, muy buena.
Hola Eli, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, o sea que Raúl, os habéis metido en una nueva aventura 10 años después de Burundanga, cómo pasa el tiempo, con esta Cuenta, que es una comedia, decía yo, muy divertida, que tiene que ver con la amistad y con esa amistad que a veces se recupera después de que uno ha dejado un tiempecito de verse, ¿no? Raúl.
A ver, sí.
¿Estás ahí?
Raúl.
Pues
bueno, en realidad, te dejo la palabra a ti, Raúl.
Bien.
A él le gusta, dejarme hablar en la función también. Me escucha así con cara de interesante y parece que estoy diciendo algo importantísimo. Pues sí, esos amigos que de repente, bueno, hacía 2 años, tampoco tanto, que no se juntaban para tener una noche de cena, de risas y un poco para ellos solos, ¿no? Efectivamente, pues ahí se desatan y aparecen conflictos que ni siquiera sabían los unos de los otros. Pero además de eso, pues bueno, sobre todo, es un momento en el que, digamos que la noche con una serie de alicientes,
sí,
pues se hace muy favorable para soltarse un poquito la melena y además pues irse un poco de la lengua con mucha verdad, sobre todo.
Oye, César, cuando hablamos de es una especie de vamos a resolver cuentas pendientes sin haberlo planeado, pero cuentas pendientes de todo tipo, ¿no? Porque hay infidelidades, cosas del pasado, cosas del presente. Tú dijiste, yo te dije, tú me hiciste, yo te hago, ¿no? Es más o menos esto.
Claro, es la historia de tres amigos que se conocen desde el instituto. Y claro, con la edad hay que decir que son ya cuarentones, tres, y tienen hijos, familia.
Bueno, cuarentones, cuarenteños.
Tengo 30 y hago un poco mayor, ¿eh? Vale. Raúl, hay que decir que tiene 30, pero aparenta más, que está muy mal cuidado.
Vale. Está un poquito machacado por la vida, sí.
Claro, el caso es que salen muchas lagunas que tenían ahí los unos de los otros, que nos conocen cosas de la vida y se van soltando, pues como dice Raúl, durante la noche. Y hay cosas que molestan mucho, porque se redefine un poco el concepto que tenían de la amistad. Hay un momento que Raúl dice, pero es que no nos conocemos de nada, me estáis sorprendiendo. Y claro, hay que digamos que se redefine la amistad de estos tres gamberros a partir de esa noche.
Bueno, lo que ocurre, Raúl, es que esto es la vida misma. Quiero decir que es verdad que los amigos están muy bien cuando te dicen cosas bonitas y te dan golpecitos en la espalda, pero llega siempre un momento en la amistad en el que aparece el roce. Y ahí vamos, nada, nos abrimos en canal y tú me hiciste, y ahí están todas las cuentas pendientes del mundo que uno se va guardando poquito a poco y que de pronto explota.
Pues hay una cosa también, recogiendo una de las frases de la obra, que es, bueno, si seguimos siendo amigos es precisamente porque en general evitamos decirnos la verdad. Yo creo que a veces resume un poco la clave de esos amigos que creen que lo saben todo el uno del otro y bueno, en realidad saben solo solo lo que el otro quiere que sepa, ¿no? En este caso es que además, pues bueno, las cosas que tenemos que ocultar son lo suficientemente importantes como para no atreverse a confesarlas de una manera habitual.
Ajá. Pues por lo que está contando Raúl, César, estamos hablando de una comedia, no vamos a reír mucho, pero que tiene un trasfondo luego profundo, ¿no?
Yo creo que sí, aparte del absoluto descojone que tiene la función, tiene mucho fondo, porque son tres hombres, digamos que estamos redefiniendo un poco el concepto de masculinidad de hoy en día, ¿no? Pues son tres tipos que les toca enfrentarse a los tiempos a los tiempos que corren ahora mismo, de feminismo, de mujeres empoderadas, del movimiento del Me Too, y son tres tipos que se quedan anticuados, están un poco adaptándose a lo que les toca, y entre los tres de repente empiezan a confesarse sus cosas, y son tres individuos que a vista del público parecen capaces de lo peor, pero luego también se redimen de alguna manera volviéndose a aceptar. Después de saber los secretos que oculta tu amigo, vuelves a aceptarle y a quererle aún más. Entonces, sí, la asunción tiene un trasfondo bueno. Creo que deja al hombre y al hombre como concepto masculino, lo
sí.
deja bien.
Bueno, oye, Raúl, yo no sé, claro.
Bien por el suelo.
Bueno, ¿qué te decía? Que no sé si no habéis tenido la tentación, Antonio, César y tú, de hacer algo parecido, porque os conocéis desde hace un montón de tiempo. No sé si en algún momento de vuestra vida os habéis juntado los tres, aunque solo sea por motivos laborales, y habéis dicho, porque tú en Burundanga dijiste y hiciste, y entonces me chafaste, este tipo de cosas. ¿O no?
Sí, pero la verdad, somos amigos de hace mucho tiempo, nos conocemos de hace muchísimos años, pero sí que será que en el proceso de ensayos entre pandemias, ensayos online, ensayos en sala, de ensayos con condiciones, con mascarilla, pues la verdad es que con ese estado de tensión, que parecía a veces un gran hermano, que estábamos encerrados, pues sí que había algún momento pues ahora te voy a decir eso que acaba de pasar y te lo voy a decir para que tengas claro que esto no vuelve a pasar, ¿no?
Y Gabriel tomando nota, ¿no? Diciendo, voy a meter en el guión este trocito que esto hay que repetirlo.
Totalmente. Sumándose. Bueno, chicos, ¿por qué no vamos un fin de semana los tres juntos y experimentamos?
Madre mía. Eso puede ser peligrosísimo. Puede romper la función al día siguiente. No hay función. Se suspende la función porque los tres protagonistas han caído en lo mismo que en sus personajes, ¿no? Podría ser más o menos por ahí la cosa.
Lo que sí te puedo decir es que el comentario general de la gente y lo que nosotros vivimos ahí es que hay una conexión brutal y que en el escenario nos podemos decir de todo, podemos jugar, cada uno recoge la pelota del otro. Te iba a decir la pelota del ping-pong, pero es que realmente hay un ping-pong y estamos constantemente pasándonos la pelota. Toma, te la tiro con efecto, ¿no? Te tiro esta frase con efecto a ver cómo la coges. Y la verdad es que es una gozada estar con tres amigos en el escenario.
¿Hasta cuándo estáis, César?
Pues en principio estamos hasta finales de junio.
Ah, muy bien.
Pero nos estamos también planteando estar julio y agosto. Ay, julio y agosto, porque como estamos a gustito y está funcionando bien, la gente viene y tal, pues nos estamos planteando, ya veremos.
Bueno, recordemos horarios. El lugar lo tenemos claro, Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid. La función la tenemos clarísima, la cuenta. ¿Horarios?
Pues mira, tenemos los jueves y los viernes, los miércoles y los jueves a las 8:30.
Ya.
Y el viernes lo hemos dejado un poquito más tarde para las 9:00. Y luego el sábado es otra vez a las 8:30. Y los domingos hacemos una función prontito, a las 5:00.
Perfecto.
Para que dé tiempo luego a salir a tomar una caña todavía con luz de día. Así que
creo
que
es
una hora perfecta.
Estupendo. Pues jueves, viernes, sábado y domingo en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid. No hay que perderse la cuenta para saber quién la paga al final. Hay que ir a ver la función porque vamos a pasar un rato muy entretenido. Y encima, oye, a lo mejor esto luego nos sirve para decir, voy a hacer una llamadita a aquella amiga que tenía que se va a enterar de lo que vale un peine.
¿No? Ese aspecto es inspiradora la función.
Fenomenal, Raúl Peña, César Camino. Que tengáis muchísima suerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Allí nos vemos, claro, en el Pequeño Teatro Gran Vía. Que nos acercamos a la 1:10, sí. Honorato, habrá que
la
decir
cuenta.
Algo de exactamente del juego de agudeza visual de hoy.
Pedimos la cuenta, venga, va.
Venga.
Un minutito antes de lo prometido, vamos a dar la respuesta. ¿Cuál es el edificio que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom?
Había tres posibilidades.
El edificio España, como decía el 17%, no es el edificio España.
Bueno.
La Torre de Valencia, con el 21% de nuestros oyentes,
no es la Torre de Valencia.
El ganador es Torre de Madrid.
Y la gran mayoría de 62%. Los oyentes, fíjate, se lo ha llevado de calle, ¿eh?
Yo no, creo que lo estoy poniendo muy fácil, ¿no?
¿No tienes al oyente este que te pica? El que te manda tweets diciendo, Honorato,
ya nos hemos
estás
hecho
perdiendo amigo. Facultades.
Sí.
¿No?
Bueno, mañana creo que tengo una de las que a ti te gustan, las de luces de frenada. Vamos a ver si mañana...
Pero más difícil, hombre.
Sí, voy a oscurecerlo algo para que no se vea.
Perfecto, ya sabéis de todas maneras que si queréis participar enviando un reto a Honorato lo podéis hacer en nuestro Twitter, ¿eh? Y él lo cuelga en la página.
Sin problemas.
En nuestra cuenta y jugamos con ello. Pues hasta mañana.
Hasta mañana, Eli.
Hasta luego. Y ahora nos vamos a hablar de un tema muy curioso, de drones de repartos de paquetes y comida a domicilio, como suena. Ya los podemos ver repartiendo por el distrito de Villaverde dentro de un entorno controlado, eso sí, de movilidad. Son de momento pruebas para hacer además un estudio en el que las azoteas van a ser la clave, porque claro, el dron en algún sitio tiene que aterrizar para entregar el paquete. Se lo sabe todo, Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, ya estamos conociendo todos los detalles sobre este proyecto que podrían ser realidad en menos de un año. De hecho, ya se están haciendo los ensayos en ese espacio seguro en Villaverde, en la zona de la nave. Pablo Morera nos acompaña, es el director de GESDRON. También Ángel Niño, que es el concejal delegado del área de innovación y de emprendimiento. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, pues bien, seguimos haciendo las pruebas con los drones y haciendo que Madrid sea una capital innovadora.
O sea, que no es ciencia ficción lo que vamos a ver en breve.
No es ciencia ficción y en breve, de hecho, los vecinos de Villaverde empezarán a ver los drones volar, además de los de la policía, también los de las delivery de las empresas.
¿Por qué se ha elegido esta zona de Villaverde?
Bueno, en primer lugar, por la buena colaboración que tenemos con todas las empresas que hay en la nave, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid y en España. Y en segundo lugar, porque es un entorno que cumple todas las medidas que nosotros consideramos adecuadas. En primer lugar, un entorno seguro dentro de la propia nave, con empresas innovadoras. Y en segundo lugar, un mercado municipal cerca, un centro de emprendimiento cerca. Al final, cumple todas las medidas que necesitamos para que el negocio y, sobre todo, la expansión de los drones en la ciudad cumpla los requisitos.
Vamos a hablar con Pablo Morera sobre los ensayos que se están haciendo por parte de GESDRON.
Sí, hola, buenos días. Bueno, pues este ensayo es un ensayo, creo que de los únicos que hay en España, en el que se han aunado dos características. Uno, que el dron se mueve por 5G, una característica que le hace que pueda ser tenga un alcance mayor que si fuera por radiofrecuencia. Y en segundo lugar, muy importante, en el cual el Ayuntamiento puso un gran empeño, es que fuera lo más real posible, donde se diera una unión entre un envío de una comida, en este caso, real, pedido por una aplicación real de una empresa que se dedica a esto, y que a su vez se une el que se utilice el dron para hacer el envío. Con lo cual, es técnico y también es comercial en cuanto al concepto que se está dando.
Y en un año podría estar funcionando. ¿Seríamos la primera ciudad europea en implantarlo?
Sí, realmente ahora mismo se podría hacer, si no fuera porque la normativa todavía nos limita el contenido de estos envíos. Pero por eso se hacen estos ensayos, para ganar en experiencia, aportar qué cosas hay que mejorar o cambiar. Pero esto, en un tiempo que creo que será un año o dos años, veremos por Madrid y por otras capitales que así tal vez deseen, este tipo de envíos.
Pero en enero se cambió la normativa sobre los drones.
Sí, en enero entró la normativa europea, pero todavía no está en vigor en España, porque nos falta que el Ministerio de Transportes, en concreto AESA, saque un real decreto donde se expliquen o se digan las bonificaciones que se han generado en España para poder aplicar la normativa europea.
Ángel Niño, esto quiere decir que se va a mejorar también el tráfico en Madrid. Ahora mismo hay muchas personas repartiendo en moto, en vehículos. ¿Esto va a suponer una mejora medioambiental?
Bueno, y es lo que buscamos. Al final, yo creo que todas las capitales de Europa y del mundo buscan una mejora en la movilidad, y al final aportar una nueva fórmula de transporte, ya sea para delivery de comida como para delivery de e-commerce, aporta que el tráfico en la ciudad se reduzca, mejorando dos cosas. En primer lugar, la calidad del aire, y en segundo lugar, la movilidad como tal.
Si esto funciona, habrá que hacer rutas de reparto, ver también cómo están nuestras azoteas, porque esos drones, ¿no?, podrían aterrizar en las azoteas de los edificios de Madrid.
Así es. De hecho, hay dos líneas. En primer lugar, en las terrazas de las viviendas, se puede, si los drones lo permiten, se puede depositar la mercancía. Y en segundo lugar, en unas conocidas como drone box, que son cajas grandes, una especie de buzones, por llamarlo de alguna forma, en la cual el drone puede ir depositando la mercancía. Esto hará que, efectivamente, también se dinamice mucho, algo que todavía no se usa mucho en ciudades como Madrid.
¿Qué peculiaridades tienen estos drones? ¿Son tripulados, me imagino?
No. Estos drones, primero tienen que tener un tamaño para poder llevar el peso, que la carga de pago que se llama, que llevan debajo. En segundo lugar, una autonomía para poder aguantar los desplazamientos. Y luego son drones que la tecnología que llevan son también bastante sofisticados. No son los clásicos drones que se pueden comprar en una tienda de juguetes. En concreto, el que se va a utilizar aquí en Madrid es un Tarot, y es un dron pues sofisticado, no es un dron, digamos, convencional, por así decirlo.
Nosotros desde nuestra aplicación hacemos el pedido y ese dron se pone en funcionamiento.
Sí, efectivamente. Aunque el dron lleva un piloto, no es pilotado, sino que es automático el vuelo. El vuelo saldría de una posición hasta otra y el vuelo seguiría una ruta preprogramada, de forma que el piloto solo hace un seguimiento de que se hace correctamente, pero el dron va, de forma autónomo en el vuelo.
Y recoge la comida en el establecimiento donde lo hemos encargado y a continuación...
Sí, una vez que se ha metido la comida dentro, se da una tecla y el dron sale a volar. Y llega al destino, que será programado también, allí se le recoge la comida y vuelve otra vez al punto de origen donde salió.
Y nos avisan a través de la aplicación de que ese envío está a punto de llegar.
Correcto, y además se puede avisar el tiempo que tarda en llegar, que se puede ir avisando sobre la trayectoria del dron.
Pues muchísimas gracias, Pablo Morena, director de GESDRON. Ángel Niño, así explicado no parece tan complicado.
Bueno, y de hecho es lo que queremos, que todo el mundo se dé cuenta que los drones es otra posibilidad para tener sus repartos en sus casas.
Bueno, había ya muchas aplicaciones y esta es una nueva que queríamos conocer gracias también al Ayuntamiento de Madrid. Y decíamos, esos ensayos, Eli, se están haciendo en la zona de la nave de Villaverde.
Pues nos encanta, porque demuestra una vez más que el mundo avanza, que es una barbaridad. También avanza el reloj. Llegamos casi a la 1 de la tarde, los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, volvemos mañana a las 10.